Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos. Gracias por estar ahí una semana más. Ya saben que ustedes y nosotros tenemos una cita cada semana entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio, con muchas cosas que contarles, con estos asuntos que para nosotros y creo que para todos ustedes son palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma especial a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores.
Conmigo necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo.
Vamos a hablar de esto, de cuidado, del sector de los cuidados. Ya saben que es un tema recurrente en este programa y no en vano. Es un asunto de vital importancia para todos los que hacemos palabras mayores. Hoy vamos a arrancar hablando con los compañeros de Balance Sociosanitario, concretamente con su directora, porque en este mes de marzo, como siempre ellos se centran en este sector, pero lo han hecho de una manera especial. El mes de marzo, el mes de la mujer, más allá del 8 de marzo, y desde Balance Sociosanitario han analizado este sector de los cuidados, pero, como digo, desde una perspectiva muy concreta, muy especial, que es desde la perspectiva de la mujer, esos cuidados en femenino. La directora de Balance Sociosanitario está al otro lado del teléfono, Carmen Moreno. Buenos días, Carmen.
Hola, Juani, ¿qué tal? Hola a toda la familia de Palabras Mayores.
Gracias por estar ahí. Antes, claro, apurando al máximo, 25 de marzo ya, pero seguimos estando sí. En el mes de marzo. El número, decía Carmen, de balance de este mes, habéis querido focalizarlo en el sector de los cuidados, pero desde esta vertiente, ¿no?, muy, muy concreta, que es desde la feminización de los cuidados o desde ese matiz femenino en los cuidados. ¿Por qué?
Pues queríamos aprovechar siempre, bueno, ya sabéis que en Balance siempre hablamos de cuidados y la mujer está muy presente en esos cuidados, tradicionalmente ha sido así, tanto en el cuidado en casa y también en el cuidado profesional. Entonces queríamos hacer un homenaje, rendir un homenaje, hablar de la feminización, tanto de la feminización de la longevidad como también del sector, de los empleados del sector. Y luego hacer un homenaje a esas personas que llevan, a esas mujeres en concreto, que llevan una trayectoria muy larga en el sector, que comenzaron siendo, bueno, algunas trabajando en la administración pública, otras en residencias o en algunos otros servicios desde el comienzo, y que han ido escalando y que han ido consiguiendo puestos de relevancia y que siguen trabajando por y para el sector. Uh-huh. Y que en algunas preguntas que le hemos hecho ya de cara al futuro, tienen idea de seguir trabajando y seguir aportando su granito de arena a este sector, cosa que nos viene muy bien porque su experiencia es indescriptible.
¿Qué, vamos a empezar por eso último que dices, si te parece, Carmen? ¿Qué define el que los cuidados sean en femenino?
¿Qué lo define? Pues lo que nos hablan, hablo desde de las páginas que estamos leyendo, de las entrevistas que hemos hecho, sí, todos los que hacemos el periódico, hablan sobre todo de una empatía, de una voluntariedad también, de el saber comunicar, esa escucha activa que es también tan importante para conocer cuáles son las necesidades de la persona y también para hacer o para conseguir ese cuidado centrado en la persona, que es lo que se pretende, que es el objetivo. Y que esas características o esas particularidades que con las que trabaja la mujer son muy importantes para eso, que también las tienen muchos hombres, pero bueno, que son algunas de las cosas que definen ese cuidado en femenino.
Ese cuidado, ese liderazgo, ¿no?, en femenino, porque, como decías, habéis entrevistado a muchas mujeres con responsabilidad. Estamos sí. hablando del sector de los cuidados en toda su amplitud. También mencionabas que por tradición el cuidado es femenino, ¿no?, tanto en el cuidado familiar en casa como la mayoría de las profesiones que se dedican a este sector, al sector sociosanitario. Pero, claro, cuando hablamos de liderazgo, ¿ha sido difícil o no encontrar a mujeres? Porque podemos pensar, ¿no?, que los puestos de responsabilidad quizás están ocupados por hombres. ¿Ha sido difícil o no? ¿Hay mujeres, hay un plantel de mujeres suficientemente relevante, Carmen, a la hora de tomar decisiones?
Cada vez más, pero todavía también hay muchos hombres en puestos de responsabilidad, sobre todo en direcciones generales. Es verdad que, por ejemplo, en residencias o en servicios de ayuda a domicilio, las direcciones, casi el 80% hablaban, o cercano al 80%, están dirigidas por mujeres. Pero es verdad que cuando se acerca a las direcciones generales es más complicado. Pero esto tiene muchísimos matices. No es solamente el techo de cristal, que sí que puede que esté, como lo está en otras profesiones, sino también la propia hasta dónde quiere llegar la mujer, que no siempre a lo mejor ha querido tener, o sea, que ha sido complicado, no tanto porque no puedan, sino porque compatibilizar la vida profesional con la personal a veces no siempre uh-huh. es sencillo y no siempre se llegan a esos puestos de responsabilidad, pero cada vez hay más directoras que son mujeres en atención a la dependencia.
Uh-huh. Hay un report...
y luego también
sí, perdona.
Y luego también hay muchos puestos o muchas personas con las que hemos hablado que son de la administración pública. De hecho, las consejeras actualmente, las consejeras de políticas sociales, en la mayoría son mujeres.
Ajá.
Y la mayoría, no todas, actualmente todas son mujeres. Y luego es eso, que también hay cargos importantes y muchas de las personas que hemos entrevistado han sido directoras del Inserso, han estado en juntas directivas de sociedades médicas que trabajan por el cuidado de las personas mayores. O sea que sí que el interés por la mujer en este ámbito ha sido muy interesante y han conseguido esos cargos de responsabilidad.
En cada número hay una entrevista central, después vamos a ir con ella porque creo que también nos va a aportar muchas conclusiones interesantes sobre este tema, ¿no?, sobre la mujer en el mundo de los cuidados. Pero si te parece, Carmen, dejamos a un lado lo que son las personas, las mujeres con responsabilidad, esas que en empresas o en entidades, en instituciones públicas o privadas toman decisiones, y nos vamos al cuidado. En general, esa feminización del cuidado, aquí también hemos dicho en más de una ocasión que el 85% del cuidado lo ofrecen mujeres. Y en el periódico hay un reportaje concretamente que habla de esto, de cuidar en femenino, como el gran desafío del sistema de la dependencia. ¿Por qué es un desafío?
Sobre todo, es un desafío no tanto por esa feminización, sino porque se consiga más reconocimiento uh-huh. y también porque se consiga una mayor calidad del empleo que hay en este sector. Lo que pasa que afecta a las mujeres porque precisamente son ellas las que, pues eso, lo que tú comentabas, que el 85% de las empleadas del sector son mujeres. Entonces, pero el reto está ahí, en mejorar, Pues sobre todo lo que decíamos, el reconocimiento que tiene el cuidado, que es uno de los aspectos más importantes del estado de bienestar, pero todavía no sé si llegamos a estar lo suficientemente concienciados, quizá por esta tradición de que se ha cuidado siempre en casa o que se ha cuidado de una manera pues eso, familiar,
sí.
Y todavía no se le sigue dando el valor que tiene, y luego por eso por tener salarios más pues más acorde a esa importancia de la labor que realizan. Y luego también es muy importante la profesionalización y la formación para esa profesionalización.
Que son reclamos que oímos en este programa, reclamos habituales, ¿eh? Cuando,
sí, eso es.
Cuando se habla de este futuro del sistema, de la sostenibilidad del sistema, que pasa por ese reconocimiento a la labor que se realiza, como tú dices, Carmen, en el cuidado. Hablaba de la entrevista. ¿Quién es la entrevista central de este número? Una mujer, claro.
Sí. Pues la entrevistada es Maite Sancho, que es la directora del Inserso actualmente. Sí. Pero que ya no solamente, o sea, se la hemos hecho a ella, aparte de porque es la directora del Inserso, y el Inserso es la institución más importante, o por lo menos la que más destaca en la administración pública en cuanto a la atención a la dependencia y al cuidado de las personas mayores, sino también por su trayectoria, porque, bueno, pues Maite tiene una trayectoria profesional de AUPA. O sea, que es una persona relevante que ya comenzó, pues eso, comenzó ya siendo en la administración pública trabajando en el Inserso, cuando el Inserso todavía ni siquiera se llamaba Inserso. Y luego se ha dedicado también a la investigación, a generar conocimiento, que es una de las cosas que más nos destacaba, que era muy importante trabajar el cuidado desde la evidencia científica, desde la práctica y desde la evidencia. Y luego, bueno, incluso aparte de las muchas cosas que ha hecho, también ha tenido reconocimientos importantes. En 2022, por ejemplo, las Naciones Unidas la seleccionó como una de las 50 líderes mundial que más ha contribuido, a transformar la sociedad para envejecer mejor.
Ajá.
O sea que, y ella misma nos contaba en la entrevista que iba a seguir trabajando desde la reivindicación y
es
desde
decir, que no se va a jubilar, ¿no?
No. Se jubilará. De hecho, ella nos reconocía en la entrevista que ya tenía edad de jubilarse, que esto está, pues bueno, el hecho de estar ahora con la dirección del Inserso es porque ella se sentía de la casa y tenía ese compromiso, sentía que tenía ese compromiso por mejorar las políticas desde dentro. Pero también comentaba que también quería tener tiempo para empujar al sector y para empujar al bienestar de las personas mayores desde otro rol.
Ajá.
¿No? Sobre todo desde esa parte de ser más activa y más, bueno, más activa, de reclamar y de esa parte más de la acción.
Ajá. Claro, tú decías, Maite Sancho tiene una trayectoria de AUPA, evidentemente siempre vinculada, ¿verdad?, a las personas mayores, a la longevidad, al envejecimiento, al mundo de los cuidados. En esa entrevista, Carmen, que además se la has hecho tú, ¿ha habido algo? Porque, claro, a Maite Sancho se la conoce, hay muchas cosas que conocemos de Maite, pero ¿ha habido algo que te haya sorprendido especialmente? No sé si desde el punto de vista más profesional o más personal, ¿ha habido algo que te ha llamado la atención especialmente?
Pues me ha llamado la atención que ha estado en momentos súper importantes o en hitos importantes, tanto en, pues eso, para el envejecimiento, relacionados con el envejecimiento activo y con la dependencia, y también con las propias legislaciones que se han hecho tanto a nivel nacional como internacional. Que ya algo se sabe por su currículum, pero ya lo contaba de una manera especial que no llega a trasladarse tanto al papel, pero que contaba eso, su paso a paso de cómo fue conociendo el Inserso, de cómo la mandaban a viajes internacionales, su puesta en común con otros profesionales de pues eso, de otros países sobre esto, me llamó la atención que me dio una fecha que ya se hablaba de dependencia, o que su primera apuesta así en común con otros profesionales internacionales fue como en el 95, que ya se hablaba de la ley de dependencia en Alemania. Y sin embargo aquí no llegó hasta hasta después, pero a ellos sí que les abrió los ojos aquí en España a decir, tenemos que trabajar en esto y tenemos que ir a por ello. O sea, que fue como un punto de inflexión en esa ley de la dependencia que tanto está cambiando y que está tratando de cambiar, de que sigue tratando de mejorarse. Como que llevamos mucho tiempo en esto.
Es una entrevista, es verdad, lo decía, siempre hay una entrevista central, ¿verdad?, que destaca sobre el resto de contenidos por algo. En este número no podía ser menos, Carmen. Claro, todo mujeres en el número, pero hay un caballero.
Sí.
Hay un caballero que es, claro, es
nuestro compañero de viaje.
y además no es cualquier compañero, ¿no?
No lo es. José Manuel Rivera, el doctor Rivera, que es un geriatra muy respetado y reputado en su ámbito de trabajo, que él sigue trabajando también.
Él sigue trabajando, sigue trabajando. Y él sí que está jubilado ya, ¿eh?
Sí.
Él sigue ahí también apostando, igual que decíamos por cuando hablábamos de Maite Sancho, ¿no? Ese compromiso que se autocrean las personas con responsabilidad. Pues este número especial del que hemos hablado mucho con su directora en este ratito de conversación, con Carmen Moreno, pero del que quedan muchas más cosas por conocer, además de en papel, puede verse a través de la web de Balance. Carmen, ¿recordamos cuál es la web?
Sí, www.balancesociosanitario.com. Durante todo este mes, bueno, aunque queda poquito, pero seguiremos lanzando opiniones, que también hay opiniones a mujeres que han estado en puestos de responsabilidad, como Matilde Fernández, Ana Isabel Lima, que fue secretaria, Susana Camarero, que también fue secretaria de Bienestar Social, Ana Pastor, ministra, o sea, que hay un poco de todos los perfiles que yo creo, para nosotros, para que hemos estado escribiendo el periódico, ha sido un placer y un honor conocer un poquito más de la opinión de estas mujeres y también de su vida profesional y personal. O sea, que creo que ha sido muy interesante conocerlas un poco mejor, que aunque nosotros ya solemos hablar de ellas en noticias, en otros números, en reportajes, pero ha sido un honor conocerlas un poquito más y dedicarles
número.
Homenaje.
Este número, este homenaje completo en el periódico Balance Sociosanitario, este periódico de carácter profesional para el sector sociosanitario, que dirige una mujer, que es Carmen Moreno, y que ha estado con nosotros esta mañana. Enhorabuena por ese trabajo, Carmen, mil gracias por estar aquí, te mando un beso.
Muchas gracias a vosotros por habernos. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime.
Seguimos avanzando, 12:24 minutos de la mañana. Seguimos y vamos a seguir hablando con otra mujer, otra experta, que también nos va a hablar de cuidado, porque vamos a centrar esta conversación en los próximos minutos en la salud, lo acabamos de escuchar, en la calidad de vida y en esos problemas que surgen, sobre todo cuando en asuntos de movilidad, que deterioran esa calidad de vida, pero también vamos a aportar algunas soluciones. Y lo vamos a hacer, decía, con una mujer, con la vocal de ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que es Carmen Mijimoye. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias a ti por estar ahí. Vamos a hablar de salud, de calidad de vida, con teniendo este punto de mira, ¿no? En la movilidad, en esos problemas que pueden surgir y en cómo ponerle remedio desde tu ámbito profesional, que es la farmacia comunitaria. Empezamos, si te parece, Carmen, relacionando un poco cuáles son las patologías, las enfermedades que pueden afectar a las personas mayores y que afectan directamente a su movilidad en el día a día.
Bueno, pues yo creo que el principal problema que tenemos es que a medida que vamos cumpliendo años, el principal problema que tenemos es la pérdida de musculatura. Entonces, esta pérdida de musculatura lo que hace es que no tengamos fuerza para poder hacer las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, esto hace que cada vez nos cueste más andar, tengamos cada vez más, no tengamos capacidad de reacción y como consecuencia nos vamos a caer más, nos va a costar más en por ejemplo, en ir al baño. Y en el tema de la movilidad, una de las cosas que más nos preocupan es, por ejemplo, por la noche, como además solemos tener, a medida que vamos cumpliendo años, tenemos un problema de incontinencia, nos vamos a querer levantar por la noche para ir al baño, hemos colocado también alfombrillas, nos resbalamos fácilmente, no tenemos la luz y nos caemos. Uh-huh. Y ya nos estropeamos todo porque nos producimos una rotura de cadera y nos complicamos todavía más. Pero lo más importante, yo creo que lo fundamental, es hacer ejercicio de fuerza para tener una musculatura fuerte. Uh-huh. Y poder seguir avanzando.
Antes de terminar esta conversación, yo te voy a pedir algunos consejos así prácticos, ¿eh? Algunos ejercicios así para poder hacer en casa y conservar y reforzar esa musculatura para evitar todos esos problemas que estamos comentando. Claro, cuando hablamos de esa movilidad en las personas mayores, de las consecuencias de ese envejecimiento, ¿no? Físico, por el que todos vamos, espero, a pasar, claro, pensamos en, bueno, hay productos de apoyo, sin duda hay ayudas, pero pensamos sobre todo en el bastón, ¿no? Puede ser, Carmen, y en la silla, en la silla de ruedas, pero hay muchos más productos que vosotros, en los que vosotros podéis asesorar como farmacéuticos comunitarios.
Pues mira, es que entre el... Bueno, es que además tenemos un problema muy importante. Y es que tenemos que olvidarnos ya de que el hecho de utilizar un bastón o utilizar una silla de ruedas, pero fundamental, los andadores, que hay andadores modernísimos. Lo importante es que nosotros estemos bien y evitar que nos caigamos. Da igual lo que piensen los demás. A mí me encantó cuando me fui a Estados Unidos hace ya muchos años y de pronto vi a las personas muy obesas y que iban con sus andadores, vamos, como la cosa más habitual. Uh-huh. Pues es que hoy en día en España hay infinidad de tipos de andadores, incluso para engañar al personal, podemos tener como algún tipo de andadores que parecen como un carro de la compra.
Claro.
Entonces, hay andadores que a lo mejor solamente nos servirán para andar un poco, pero hay andadores que incluso tienen un asiento para poderte sentar, con lo cual tú puedes andar tus tres pasitos o cuatro pasitos, porque cada persona es un mundo, y cuando te cases, porque una de las excusas más grandes que te van a poner es que te cansas y no hay bancos, pues si tú tienes tu asiento te puedes sentar donde tú quieras. Y así lo que conseguimos es que hoy solamente darás tres pasos, pero el próximo día darás seis y el siguiente día darás siete. Y hay incluso andadores que tienen como una cesta para que aprovechar y poder hacer la compra o en tu misma casa, que vas a coger las gafas o el bolso o el no sé qué, lo metes en el cesto y si solamente tuvieras el apoyo, por decirlo de alguna manera, parece que empiezas a cargar bolsas y te cargas y se produce un desequilibrio. Y de esta manera puedes hacer solamente un paseo donde podrías hacer cinco. Uh-huh. Y así también nos evitamos caernos. Pero es fundamental Y además es que ahora hay andadores muy modernos y nosotros tenemos que ser muy modernos. Y el que nos miren como que somos los mejores del mundo mundial. No nos tiene que dar miedo a ir a la calle con nuestro andador, con nuestro bastón o con nuestra silla de ruedas, que también hay sillas de ruedas muy modernas.
Cuando desde la farmacia vosotros, Carmen, comprobáis que la gente conoce todo este tipo de servicios, de productos o imagino que en muchas ocasiones se sorprenden, ¿no?, cuando les explicáis todas estas novedades.
Sí, sí tienen bastante, o sea, pueden conocer lo básico, ¿no?, el bastón, y además, pues a lo mejor pueden conocer el bastón, pero no conocen que a lo mejor hay bastones de tipo plegados que lo puedes guardar en tu bolso y no te lo tienen que ver nada más que cuando vayas a salir. O conocen la silla de ruedas, pero conocen la silla de ruedas básica. Pero los diferentes tipos... sí que existe un gran desconocimiento. Entonces, sí que tienes que estar con ellos explicándoles, porque además, dependiendo de qué tipo de paciente, si tiene un problema de artrosis, pues a lo mejor no le puedes recomendar una silla de ruedas, un andador, perdón, que sean como las bicicletas, que tienes que apretar para frenar, sino que necesitarías un andador que al apoyar la mano se frene. Entonces, ese tipo de cosas también son importantes, porque no es solamente que tengas un problema de movilidad, sino que tienes que mirar también cómo tienes el problema de fuerza en las manos o el problema de artrosis en las manos.
Ajá. Y nos dejamos, esto ya es una curiosidad más que nada personal, ¿eh, Carmen? ¿Nos dejamos asesorar por vosotros?
Pues la verdad es que en general sí. Uh-huh. Tenemos la suerte de que en general el paciente tiene mucha confianza con el farmacéutico. Y de hecho, en muchas ocasiones, volvemos a lo mismo, el paciente en muchas ocasiones no quiere utilizar la silla de ruedas o el andador. Y entonces en ocasiones vienen los familiares a decirte, mira, tengo este problema con mi padre. A ver si tú le indicas lo que tiene que utilizar o a ver si tú se lo recomiendas, porque a ti te va a hacer caso. Más caso que a mí.
Es cierto.
Es como cuando tú tienes hijos en casa. Tú le puedes decir cosas que no te va a hacer caso, pero a lo mejor un extraño se lo dice y es cuando le hace caso. Entonces tienes que saber a qué extraño le tienes que contar las cosas que le tiene que contar a tu hijo.
Claro.
Pues esto es lo mismo.
Y además, con la ventaja que tiene cuando hablamos de tu profesión, de la farmacia comunitaria, que hay más de 22.000 en todo el país, no solo en las ciudades, también en las zonas rurales, están estas ayudas a disposición de la gente, ¿no?
Sí, no, y además es que en el mundo rural yo creo que podemos aportar muchísimas cosas, porque un paciente... las ortopedias más importantes, y yo soy ortopedia, pero están en las grandes ciudades, en muchas ocasiones enfrente de los hospitales. Y tú no puedes hacer al paciente trasladarse hasta el centro de la ciudad por una necesidad como esa. Y además es que confía en ti y va a hablar contigo. Entonces, yo creo que esas recomendaciones tenemos que aprovechar al farmacéutico que te conoce de toda la vida para ayudar a tu paciente, a tu gente querida. Y además es que le puedes decir, mira, es que en estos últimos 6 meses desde que te estoy viendo, es que te has caído 2 veces o veo que tienes más inestabilidad. ¿Por qué no piensas en esto? ¿Por qué no piensas en esto? Habla con tu médico, dependiendo de la comunidad autónoma, porque estas sillas de ruedas y estos andadores son financiados. Habla con tu médico de cabecera, dependiendo de la comunidad autónoma, o con el especialista, a ver si él considera que te puede prescribir esta silla de ruedas o este andador para mejorar tu calidad de vida. Porque necesitamos tener personas mayores, pero personas mayores que sean activas.
Claro.
Y es fundamental.
Y para eso están esa profesionalidad vuestra, también, como decíamos, en las zonas rurales que son tan importantes. Te decía, perdón, dime.
Sí, iba a añadirte otra cosa más, porque además tenemos que darnos cuenta de una cosa. Todos vamos a llegar a ser mayores, pero lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos encerrados en casa porque no tenemos capacidad para andar,
porque entonces nos aislaremos y entonces te pierdes del entorno exterior. Y entonces la cosa se empieza a complicar todo mucho más. Es fundamental el poder salir fuera, pero para poder tener contacto con el resto de gente y no aislarnos. Uh-huh. Es fundamental.
Hay que seguir disfrutando de la vida en la medida, ¿verdad?, en la que uno puede, y más si hay ayudas, hay herramientas e instrumentos que nos pueden facilitar esa vida. Te decía al inicio que no quería terminar sin esos consejos. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas facilitas, Carmen, para facilitar la movilidad, para no perder esa musculatura o para ganarla.
Pues mira, una de las cosas que me parece muy sencillas es levantarte y sentarte en la silla. Es una manera de hacer sentadillas y podemos decir, uy, qué tontería. Pero es que, por ejemplo, cada vez que tenemos que ir al baño, es fundamental levantarse y sentarse. Y luego, por ejemplo, tratar de coger una botella de leche en cada mano y ponernos, también todo dependerá del nivel de movilidad que tengamos. Sí. Pero te pones a andar con esas dos botellas de leche por la casa. Eso es también una manera de acostumbrarnos hoy coger las botellas de leche para luego más tarde poder coger las bolsas. Si tú estás sentada en la silla, otra cosa que te puede venir bien es ponerte o pegarte como un tipo de pesas, que a lo mejor es más complicado, o ponerte como unas gomas lo pisas con un pie y con el otro pie tratas de levantar la pierna. Uh-huh. Con un lado y con el otro. Eso también te va a ayudar a fortalecer los gemelos, que son los que te van a ayudar a poder andar. Yo creo que esos tres ejercicios son muy sencillos y nos pueden ayudar mucho, porque no hace falta decir muchos ejercicios. Con que se hagan tres, ya es un buen comienzo.
Pues tres ejercicios para facilitar esa movilidad, para seguir estando activos en la medida de lo posible cada uno, dependiendo de las características de cada uno. Estas recomendaciones que hoy ha hecho la vocal de ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carmen Mijimoye. Carmen, un placer como siempre saludarte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo fuerte.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
He sentido respirar fuera de mi cuerpo. He volado por encima del mar, imaginando el tuyo en su reflejo. Lo más bonito de mi vida surge alrededor de ti, como la brisa en el agua de la mañana, abrazando todas las flores. Mi corazón es tuyo, y para ti, vuela conmigo. Veamos juntos en el reflejo de ese mar cada segundo compartido. Y todas las miradas cómplices en un único beso. El primero que me diste abrazando al último que me darás después de caminar. Seremos dos junto a dos pasos con una sombra nada más. Juntitos de la mano, junto al borde, juntitos de la mano hasta el final.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
El 21 de enero, hace pues eso, dos meses, es que casi, hablábamos con el protagonista al que vamos a saludar ahora, Santiago Díaz, el escritor al que, bueno, pues profesamos una admiración increíble en este programa y estamos pendientes de cada uno de sus libros. Hablábamos, si recuerdan ustedes, de Talión, que era, que fue su primer libro, porque la parte antes de escribir libros, novelas, sobre todo novela negra, pues tiene una trayectoria de 20 y tantos años como guionista de series de televisión. Pero, digo, el 21 recordábamos ese primer libro, el 21 de enero, y él nos decía antes de terminar la conversación, bueno, hablaremos pronto, porque en marzo sale la segunda parte de esta segunda trilogía suya. La primera fue la de Indira, la inspectora Indira, y esta segunda, el segundo libro de que arrancó el año pasado con JD, este policía gitano que nos cuenta y nos lleva de la mano con historias increíbles siempre. Y esto, él cumple siempre su palabra. Estamos en marzo, aún estamos en marzo, y hablamos de este nuevo libro de Santiago Díaz, que lleva por título El Amo. Santiago, bienvenido.
Hola, muy buena, Juani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada, porque ya he acabado yo El Amo. Ya estoy deseando que llegue otro.
Pero se acaba de salir. Me encanta eso, de verdad. Es una de las cosas más bonitas, de verdad. Parece un poco agobiante, ¿no? Pero es una de las cosas más bonitas, que la gente esté ya preguntándome para cuándo el siguiente. Y dices, pero si no ha salido ni hace 10 días, ¿no? Pero eso es que lo han cogido con ganas. Y me encanta sentir esa presión.
Vamos a hablar de este libro, El Amo. Aquellos que hayan leído el JD, el del año pasado, pues ya saben un poco, ¿no? Cómo es el perfil que tú has creado de este personaje tan peculiar. Bueno, personaje secundario en la trilogía de Indira, que tú decides hacer personaje principal con esta, la que va a ser nueva trilogía, este El Amo, la segunda novela, ¿no? Que es este policía gitano JD.
Exacto, él era JD, era Juan de Dios Cortés, aparecía en Indira, en la tercera entrega de la serie protagonizada por Indira Ramos, y era, bueno, un miembro del equipo muy peculiar, que con ese enunciado ya se decía todo, un policía gitano, que es algo que rarísimo, extraño, sí. Y que le colocan la picota en todos los frentes, ¿no? Porque en la comisaría pues es como el bicho raro, porque es gitano, y en su comunidad pues es el bicho raro también, porque es policía. Y entonces funcionaba muy bien, y a nivel humorístico, no es un personaje cómico, ni muchísimo menos, pero sí que su forma de hablar, su forma de expresarse, cómo se comporta, pues suele hacer gracia y sientes empatía por él, y decidimos, pues bueno, darle su propia serie, que se la había ganado.
Sin duda que se la ha ganado. Aquí seguimos dando pasitos con él, sigue creciendo, porque sí. Eso es algo que tú haces muy bien con tus personajes, les haces crecer y al lector le haces cómplice, ¿no? De ese crecimiento, y vamos creciendo con él. Yo recuerdo cuando hablamos de JD, que te pregunté, claro, ¿por qué este protagonismo del mundo gitano, qué tiene que ver? Y tú me decías, claro, es que convivimos, las dos etnias convivimos, pero no nos conocemos.
Sí.
¿Conoces un poco más? ¿Conoces tú ya un poquito más?
Sí, mira, hay una cosa que has dicho hace un momento, ¿no? Lo de que hago crecer a los personajes, y yo no lo hago crecer, crecen ellos mismos, de verdad, ¿eh? Cuando un personaje parece algo muy manido y algo que queda muy bien decirlo, pero que es verdad, ¿no? Cuando un personaje está bien construido, es fiel a sus características, a su historia, ¿no? Que has creado para él, de repente te lleva a lugares que tú no te esperas como escritor, ¿no? Te pongo un ejemplo. JD, en un momento dado, en El Amo, no voy a hacer spoiler, que ya sabes que yo soy muy de hacerlo, pero procuraré no. En un momento dado asiste a algo muy duro, muy complicado, y en mi escaleta, en lo que yo tenía pensado, en la siguiente escena estaba cenando con Lola como si nada, ¿no? Y cuando empecé a escribir esa escena fue el propio personaje el que me dijo, no, tío, no puedo estar cenando como si nada después de lo que he vivido, ¿no? Esto tiene que tener unas consecuencias para mí, consecuencias morales de todo tipo. Y entonces, pues crece porque te lleva él por ahí, ¿no? Eso con respecto a lo que decías. Y con respecto a lo del mundo gitano, es cierto que somos dos grupos, ¿no? Humanos que prácticamente no nos relacionamos, salvo por cosas puntuales, pero no somos amigos y tal. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención, porque al fin y al cabo somos todos iguales, tenemos las mismas preocupaciones y demás, pero sí que es cierto que hay bueno, cierta distancia. Y tanto con JD como con el amo, esa distancia yo he tenido la fortuna también de recortarla, porque hay muchísimos gitanos y gitanas que me escriben por redes sociales para decir, no, yo me he leído esto y tal, y me hace mucha ilusión que les guste. O sea, me hace mucha ilusión que digan, oye, qué bien retratas nuestras cosas, las buenas y las malas, ¿no? Y hay una cosa, una frase que me dicen, que me han dicho algunos, que de verdad que me hace muchísima ilusión, que dicen, oye, Payo, me lo dicen con mucha gracia, me dicen, Payo, has conseguido algo impensable, y es que a un personaje gitano lo queramos tanto los gitanos como los payos, ¿no?
Sin duda.
Y me gusta mucho que sea así.
Además, ese acercamiento, yo tampoco voy a hacer spoiler, pero das un pasito más en ese acercamiento, porque ya no solo es la historia de este personaje principal, de este policía gitano con sus peculiaridades y su corazón enorme, sino que en ese acercamiento entre los dos mundos también hay otro, uno de los asuntos es las relaciones personal, amorosas, ¿no? Entre las dos etnias. Vamos a ver, que lo lean,
sí,
a ver
sí,
cómo termina, si fragua o no fragua.
Bueno, sí, efectivamente, pero bueno, es que es verdad, ¿no? Que nos separan tantas cosas absurdas realmente, ¿no? Pero por un lado y por otro, ¿no? Que los propios gitanos hay, muchos de ellos me cuentan también, dicen, no, si es que el racismo que lo hay, ¿no? Y los prejuicios que los hay, es bidireccional muchas veces, ¿no? Porque uno de ellos el otro día me decía, hombre, es que en el mundo flamenco, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy muy gitano, cuando entra un payo se le mira mal, como diciendo, bueno, tú qué haces aquí si esto no es tuyo, ¿no? Y entonces, pues no sé, creo que son hacerlo en la ficción, un policía gitano que se integra perfectamente, que le podemos querer independientemente de lo que sea, que nos da exactamente igual, una relación amorosa entre un payo y una gitana, con sus dificultades, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que eso es muy bueno, ¿no?
Sí.
Para que nos terminemos todos relacionando con normalidad.
Sí, para ver que hay muchas diferencias, pero que quizás hay muchas más cosas que nos unen. Y ahí te has puesto tú también un poco romántico, ¿no? Vamos a ver en los lectores que piensan si el amor lo consigue salvar todo, si no, bueno, que lo lean, ¿eh?
Bueno, sí, pero escucha, me pongo romántico, pero no dejo de ser yo, ¿no? Hay momentos que, bueno, que hay que hacer cosas bonitas, pero la acción, los sustos, los giros,
cierto.
Los asesinatos, la crudeza, eso lo garantizo.
Y otra cosa muy tuya es ya arrancar poniéndonos la piel de gallina, sí. En este caso, y sin, repito, hacer spoiler y sin contar más de lo que debamos, pero vuelves a centrar la historia en Madrid y nada más arrancar nos sitúas en la periferia de la ciudad, en una parada de autobús donde aparece un cadáver. Una chica.
Efectivamente.
Una chica
un
joven.
Un cadáver de una chica joven. Es una historia dura.
Sí.
Por eso digo que muchas veces la gente piensa que JD, pues que te vas a reír. Y efectivamente te ríes, ¿no? Con él por su forma de expresarse, por las cosas que dice. Pero no nos equivoquemos. Todo lo que protagoniza es algo extremadamente duro. Es, pues, efectivamente el cadáver de una chica de 16 años. Te puedes imaginar, pues, la dureza de eso, de lo que hay. Yo he querido contar una historia complicada y que yo creo que hace que sintamos muchas cosas, ¿no? Que a mí es lo que me gusta también provocar y que me provoquen como lector, ¿no? El estar leyendo un libro y que pase de la rabia a la indignación, a la risa, a la esperanza, al humor, ¿sabes? Pasar por un montón de sensaciones y de estados de ánimo, que eso es lo que hace que cuando yo termino un libro digo, jolín, la aventura que me ha hecho vivir este libro, ¿no? Que me ha llevado por un montón de sitios. Es lo que procuro yo hacer mezclando todos estos temas.
Temas que, bueno, también quien conoce y sigue a Santiago Díaz y quien no, pues que se ponga a leerlo rápidamente y lo va a comprobar. Él utiliza estas historias, este thriller, estas novelas negras para poner el punto en asuntos de la sociedad en los que a veces no solemos pensar demasiado, pero que están ahí, ¿no? Y nos hace pensar en muchas cosas al margen de el que ya hemos dicho, por ejemplo, Santiago, esa relación entre payos y gitanos, esta crueldad con la que arranca el libro, este secuestro de niñas, ¿verdad? Jóvenes, que es una realidad que está ahí, que es la trama central a la que se van sumando otras historias como en otros libros, por ejemplo, el tráfico de drogas. En este caso sumas otra más, que es bonita, la relación de JD con Lola y ese anhelo de volver a ser padres.
Sí.
Son muchas cosas que se van sumando a esa trama principal.
Sí, es que yo creo que este tipo de novelas tiene una ventaja, y yo creo que es realmente la explicación al éxito que tiene la novela negra, el thriller, ¿no?, que es lo que más se lee en la actualidad, y es porque puedes tocar todos los temas que tú quieras, ¿no? Normalmente en la trama central de estas novelas pues suele ser crímenes, asesinatos, investigaciones, todo lo que quieras, pero de manera periférica, pero que tienen mucha importancia porque influyen en esa trama principal, pues tienes una historia de amor, la de Lola y JD, ¿no? Una historia familiar, ¿no?, de quieren ser padres pero no lo consiguen. O sea, algo que muchos lectores en un momento dado se pueden sentir identificados. Hay historias de amistad, hay un poquito de denuncia social, por eso que tú también dices, ¿no? Sin intentar aleccionar y sin intentar cuentas lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y que muchas veces como lectores te das cuenta de, ostras, es que esto que me está contando no es una invención de este escritor que se le ha ido la pelota y está contando aquí cosas raras, ¿no? Es que sucede a nuestro alrededor, es que lo vemos constantemente, y eso pues nos hace también estar un poco alerta y saber que eso está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, ¿no? Y yo creo que eso es, como te decía, la ventaja, porque puedes tocar todo tipo de temas y siempre quien sea lo que busque en una novela lo puede encontrar en un thriller.
Hay otro tema que a mí me ha impactado, Santiago, especialmente, que te reconozco públicamente que de ponerme la piel de gallina cuando a través de los diálogos, que es tu herramienta principal para acercarnos personajes, descripciones y todo, para dar esa agilidad a la historia, cuando hablas de Alejandro Nuero, este chico que está en un centro en el que trabaja Lucía, y es la maldad en estado puro. ¿Por qué? De verdad que ha sido impresionante leerlo,
Pues mira, sí, a mí hay, en esta novela, en El Amo, retrato varios tipos de maldad, ¿no? La del el protagonista de la trama principal es la maldad, pero ambos tienen una maldad, una psicopatía, ¿no? Como son psicópatas desalmados, ¿no?, que están diagnosticados así. Lo que ocurre es que uno, bueno, pues ha llegado a ser lo que es a través de una serie de experiencias en su vida, y el otro, Alejandro Nuero, es así de nacimiento. O sea, él lo lleva en la sangre, es la maldad pura. Y había un detalle que al principio a mí, cuando lo escribía, me parecía, digo, no sé si la gente lo va a comprender o es peliculero, y son sus ojos.
Sí.
Él tiene unos ojos que se ennegrecen, ¿no?, en determinado momento. Pero es que no es peliculero, es que eso es lo que a mí más me llamó la atención y por eso lo quise hacer. Yo soy un gran aficionado a leer, y a ver docuseries y de casos reales, y a leer biografías de muchos personajes, entre ellos asesinos, y había una cosa de Ted Bundy, el famoso asesino americano, que las víctimas que tuvieron la fortuna, que fueron pocas por desgracia, ¿no?, pero que tuvieron la fortuna de sobrevivirle, decían que en esos momentos de él, de excitación, de ante la muerte, ante algo que lo disfrutaba, se le ennegrecía la mirada, se le ponían los ojos completamente negros, lo cual hacía todavía que las víctimas sintieran un pánico aún mayor, ¿no? Y entonces yo me puse a investigar eso de esto es una percepción de la víctima o sucede. Y no, es que sucede. Es que hay gente que en determinados momentos de eso, de excitación, de adrenalina, de lo que sea, se le puede ennegrecer la mirada. Entonces yo quise rescatar eso en Alejandro Nuero, ¿no? Y lo que provoca que una persona sea así, que parece algo, yo qué sé, diabólico y no lo es en ese estricto sentido de la palabra, sino que existe, ¿no? Y bueno, yo también, para tu tranquilidad, te diré que mientras escribía Alejandro Nuero, tanto su biografía como después en el relato, también hubo muchos momentos que me puso los pelos de punta, ¿eh?
Cierto, es verdad, ¿eh? Aquellos que se pongan a leer El amo de Santiago Díaz Hoy lo van a comprobar. Yo sé que ya la tercera parte estarás con ella, porque claro, yo no quiero tampoco que avanzar mucho, porque ahora hay que disfrutar de este amo, pero ya está en marcha la tercera parte.
Bueno, en escritura sí, sabes que eso es un proceso muy largo, ¿no?
Sí.
Que mucha gente se piensa que la terminé de escribir El amo la semana anterior a publicarse, y no, esto lleva un proceso de correcciones, de edición y demás. Entonces, desde aquel momento, que fue a finales de 2025, ¿no? Yo ya estoy trabajando en la siguiente entrega, estoy escaletando, estoy pensando en las historias y ya estoy en escritura, ¿no? Y ¿qué quieres que te diga, Juan? Y si es que parece que lo digo para vender, para yo qué sé, pero es que lo digo de corazón. Lo estoy disfrutando como nunca. Me lo estoy pasando genial, estoy pensando, ya todavía no he terminado de escribirlo, ya tengo una gana loca de que llegue a vuestra mano para decir, mirad lo que os estoy contando aquí, ¿no? Y bueno, y ahora empieza la promo gorda, ¿no? San Jordi, la Feria Libre de Madrid y todas las presentaciones, y me va a costar más encontrar momentos para escribir, pero tengo muchísimas ganas.
Pero si sigues al mismo ritmo, podemos decir que en 2027 tendremos la tercera parte y volveremos a hablar contigo. Si es antes, pues encantados de hacerlo. Enhorabuena por la historia.
Si todo va bien, será en marzo de 2027, o sea, menos de un añito ya.
ya, de verdad, deseando. Para aquellos, porque claro, te he dicho, ya lo he leído y es verdad. Hay gente que pueda pensar, no, es que el libro es pequeño. No, señores, que no, que son casi 400 páginas, para que vean lo que te atrapa la historia desde esa parada de autobús en el extrarradio de Madrid y con todas las tramas que, en la medida en que hemos podido, hemos avanzado con Santiago. Santiago Díaz, este libro no lo he dicho, pero está publicado por Alfaguara. El amo, enhorabuena por la historia, enhorabuena por esta trayectoria, por hacernos pasar, gracias, estos ratos increíbles leyendo, y enhorabuena por la portada, que me ha encantado.
Bueno, eso no es mérito mío, porque son el equipo de diseño de Alfaguara, que son maravillosos, ¿no? Como el resto, ¿no? Tanto desde comercial, edición, marketing, todo el mundo, la verdad es que me siento súper arropado. Y con las portadas, la verdad es que soy un fan más. Cuando a mí me mandan, ya no me mandan ni propuestas, porque normalmente te mandan tres o cuatro, ¿no? Y ya digo, no, mandadme la que habéis elegido vosotros porque sé que vais a acertar, ¿no? Entonces, es una sorpresa para mí también y me encanta.
Pues un placer, como siempre lo sabes, Santiago Díaz. Te mando un abrazo, y a los oyentes, El amo de Santiago Díaz, no lo olviden. Un abrazo enorme.
Otro para ti, nos vemos muy pronto. Gracias.
Hasta aquí llegamos, léanlo, de verdad que merece la pena. El amo de Santiago Díaz. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma muy especial a mi compañera, a Esther La Paz, que ha estado ahí manejando el barco como nadie y que hace esto muy fácil. Hasta la semana que viene.
Palabras mayores, con Juan y Loro.